podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar, WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de ciclismo, que aunque todavía no las ruedas de nuestra bicicleta, continuamos pues paso a paso dando perspectivas sobre la información que va alrededor de nuestro deporte y de lo que podía ser un futuro. La semana pasada estábamos como que esperando que se dieran las noticias y al otro día de nuestro podcast salió el calendario tentativo, pero bueno, vamos a explicar más o menos cuáles son las perspectivas que hay, porque hay muchas aristas todavía sobre lo que puede pasar. La semana anterior tuvimos un invitado especial, hoy vamos a tener otro invitado especial, así que los invitamos para que no se despeguen de este espacio, pero como todas las semanas, mandamos también los micrófonos y un gran saludo a Marisol Toro en Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga, saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima, un gusto nuevamente saludarlos. Aquí seguimos cumpliendo el aislamiento preventivo que para Colombia se ha extendido ahora hasta el 11 de mayo, tratando de contribuir con esta situación y atentos también a todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo, que aunque pues ha tenido que parar, sigue dando mucho de qué hablar con todas estas posibles fechas que ya se han programado para la segunda parte del año.
Se han dado muchas acciones, Mari, por cierto, alrededor de pues los corredores que quieren contribuir, digamos, con la causa de todos. Y sobre todo allá en Colombia hemos visto muchas actividades que se han dado con la Fundación de Esteban Chávez, con una propuesta que hizo Álvaro Hodge, con un maratón que se va a dar el próximo fin de semana en Tunja, en Boyacá, con Nairo Quintana y con mucha gente que quiere participar. ¿Cómo se está viviendo, bajo tu perspectiva, que estás tú más cerca de todas estas acciones allá en Colombia, esta participación de los muchachos?
Sí, pues creo que es algo bastante bonito en medio de toda esta incertidumbre, del momento difícil que están viviendo muchas familias en el país por tener que conservar el aislamiento, pero sin la posibilidad de tener recursos, por lo menos para las necesidades básicas de alimentación y demás. Y en ese sentido hemos visto un gran movimiento, como bien lo decías, de parte de corredores como Nairo Quintana, que desde su regreso al país, luego de la participación en territorio francés, ha estado muy activo, incluso dentro de sus últimas propuestas ha sido la de hacer una rifa con una camiseta de las que ganó en el Giro de Italia del 2014, la Maglia Rosa, todo esto para beneficiar a los organismos de atención de allí de Boyacá. Lo decías también de parte de Álvaro Hodge, que pues en menos del tiempo que se había puesto como límite para recaudar una cifra tope, se pudo alcanzar este objetivo. Y bueno, creo que es algo que la afición valora mucho, que el país valora bastante, porque son ellos los que constantemente nos emocionan en la bicicleta con diferentes actuaciones, pero cuando llega el momento de buscar también su imagen, que es bastante importante en el país, pues han servido también como piezas claves en la influencia de llamar a los colombianos a la contribución y a que nos ayudemos todos en un momento en el que también debemos pensar en los demás.
También añadimos aquí una acción pues que es un poco más grande, porque bueno, pues hay una marca comercial que contribuye también a la propuesta de Egan Bernal, ¿no? Que también ha movido pues la subasta de pues varias camisetas, así como Nairo hizo la del Giro. Bueno, pues también están unas camisetas que también Egan Bernal está poniendo para contribuir. Creo que bueno, pues sabemos que Egan está moviendo mucha gente en redes sociales. He estado muy activo, ¿no? Lo veo súper, súper activo en sus cuentas de Twitter, de Instagram.
Completamente, ha sido también muy una pieza fundamental en estas campañas. Estuvo allí haciendo también esta recolección de dinero para la donación de mercados. Y todo esto hace parte de una campaña a la que se han unido, en el caso de la que hizo Álvaro Hodge, corredores como Sebastián Henao, Sergio Luis Henao, también la presencia de Rigoberto Urán. Y toda esta actividad, pues creo que también la genera Goga el hecho de tener ahora esta para. Y a Egan lo hemos visto prácticamente que en todas las opiniones, desde que se ha venido hablando de todas las modificaciones al calendario, además porque es un personaje del que por supuesto vale muchísimo sus apreciaciones, teniendo en la cuenta que es el actual campeón del Tour de Francia.
Y esa es una, yo creo que una de las situaciones que a todo mundo está premiando, es el evento que todo mundo está apuntando como una posibilidad para salvar el deporte. Así que esperemos que, bueno, pues se pueda ejecutar, a pesar de que pues hay muchos escalones antes que pasar para que esto vaya a cristalizarse de manera contundente. Pero estábamos hablando, Mari, de este calendario que ya tiene unos esbozos, porque todavía del todo pues no está claro. Lo único que sí queda claro es, digamos, las ventanas en las que se estaría ejecutando lo que queda en 4 meses, hacer lo que se pueda. Y hablamos de que el Tour de Francia, mucha gente había dicho que pues el 15 de julio, que para el 30 de julio, y resulta que es hasta el 29 de agosto que se ha propuesto el inicio del Tour. Este año afortunadamente no sale de territorio francés, así que no tienen problemas para mantener el recorrido intacto, y se terminaría el 20 de septiembre. Se están dando un margen bastante amplio como para manejar los tiempos y ver si los gobiernos de Francia, en este caso, pueden garantizar al pelotón un buen curso por estas 21 jornadas con los 2 días de descanso. Pero lo malo, Mari, es que ya a partir del 20 de septiembre empieza un poco el conflicto de acomodar el resto de las carreras más importantes, y sobre todo que el 20 de septiembre iniciaría el calendario de los campeonatos del mundo. Claro, inician con la crono individual, pero de alguna manera pues ya empiezan esos conflictos, y eso que, bueno, estamos hablando de que es un escenario todavía por perfeccionarse.
Es cierto, la posibilidad de tener, porque también se ha hablado de esto, las 3 grandes competencias durante la segunda parte del semestre, que tendríamos un Giro de Italia en el mes de octubre, una Vuelta a España para el mes de noviembre, o quizás un poco antes, pero pues no solo entra a jugar factores como el de la preparación de los ciclistas, el de la posibilidad de cumplir con este calendario tentativo que todavía está muy supeditado a lo que digan las autoridades de salud y los gobiernos locales. Está también un tema que creo que es valioso tocar, Goga, y es el del clima, porque no por algún capricho se termina el calendario ciclístico en el mes de octubre. También tiene que ver con las situaciones climáticas, con estas condiciones que pueden generar también un obstáculo para los corredores. Y aquí acudo un poco más a esa experiencia que has tenido en las clásicas de cierre de temporada, porque tal vez es soportable las semanas que se tienen con carreras de un día con estas temperaturas ya del otoño, pero una gran vuelta con este tipo de circunstancias climáticas, ¿qué tanto perjudicaría también la posibilidad de realizar de buena manera estas competencias?
Sí, definitivamente, para evitar que se vaya, por así decirlo, la Vuelta a España hasta finales de noviembre, que ahí sí sería demasiado extremo o complicado poder tener un clima pues adecuado. Digamos que hay ciertos momentos en el Giro de Italia, ahora que se ha recorrido tanto esto de el clima, parece como que ya se modificó un poco, pero realmente es que en mayo siempre existía también 1 o 2 jornadas de esas como de clima muy duro en el Giro, y bueno, pues se han pasado por nieve en muchas ocasiones, por hielo, por temperaturas horribles, pero tomando en cuenta esta consideración que dices, que es, yo creo que una de las que más estaría afectando sobre todo a la Vuelta a España, a lo mejor lo que produce es que se encime la última semana del Giro con la primera semana de la Vuelta, para que de esta manera no se vaya al extremo digamos que pasara por nieves y por cierres de carretera, sobre todo por las altas montañas que tiene la Vuelta a España. Pero como todavía están en la balanza estas dos carreras, claro, el Giro está defendiendo a como sea, que ellos no van a recortar ni etapas y que se van a sentir totalmente ofendidos si les hacen el recorte. La Vuelta me imagino que estará en la misma sintonía, entonces sí es un conflicto muy grande, pero me parece que la única posibilidad de salvar ese punto extremo, que una cosa es sostener pues el frío, pero si te cierran las carreteras, ahí es cuando ya se empiezan a poner pues fea las cosas en lo deportivo, porque entonces ya la carrera no se puede ejecutar de la manera en que estaba pensada y ni alguna de estas subidas tendría la repercusión también en la carrera como debería de ser. Me parece que además pensar en esos otros 5 elementos importantes del calendario, que son los monumentos, también podría tener seguramente un conflicto con las grandes, porque no va a quedar de otra. Y el clima como un factor todavía añadido, pues imagínate. Además de que pues estamos hablando a partir del Tour, pero también está la posibilidad de que una ventana de unos 3 o 4 semanas antes del Tour se pueda tener ya algún tipo de competencia, que no son las grandes, pero que podría calentar el ambiente.
Claro, esa es la posibilidad que se maneja. Viene ahora otros temas que creo que ha sido también de mucha opinión en los últimos días y especialmente en esta jornada, y es lo que dicen las autoridades de salud, los expertos, virólogos y personas que están constantemente muy atentos a todo esto de las epidemias, y es la condición natural de este tipo de competencias ciclísticas con el acercamiento al público, y aún así se considerara el escenario de no tener público, pues hay una gran cantidad de gente reunida alrededor de este tipo de espectáculos, para hablar solo de los equipos que participan. Y también se considera la posibilidad de que hasta esos meses como septiembre, octubre, con esta posibilidad que se ha visto, incluso del seguimiento que se le ha hecho a la pandemia en China, es que se podría tener todavía el riesgo de contagio y de que con estas aglomeraciones pues volviéramos a tener un brote del virus. Creo que estos son argumentos de peso, Goga, que también dejan pues un poco la duda de qué tanto puede llegarse a cumplir este calendario por parte de los países.
Y sobre todo los cruces de país, porque cada gobierno tiene unas directrices y no todas están empatadas. O sea, en algunos lugares estarán abriendo algunas cosas, en otras permanecerán las restricciones de acuerdo a la famosa curva de la enfermedad, y como vaya cristalizando la curva y cuando empiece a bajar también, digamos, el momento más crítico de contagio y sobre todo pues de la gente que pues tiene que requerir de los servicios de hospital. Entonces el cruce de fronteras va a ser muy complicado. Me imagino que los equipos estarán pensando en tener 2 o 3 células de trabajo, algunas que se dediquen solamente a las clásicas, otras que se dediquen solamente a las grandes y que eviten el cruce de frontera, porque si en algún momento se le exige a quienes pasan la frontera, no solamente que tenga un examen médico, que se le haga el examen, que se pueda conocer el resultado del examen, sino que algún país diga, bueno, es que aquí se tiene que mandar una cuarentena de 14 días, pues se echa a perder obviamente también parte del trabajo. Entonces me imagino que los equipos tendrán que pensar en dividir muy estratégicamente pues a cómo van a utilizar sus recursos para evitar este tipo de cuarentenas, porque en este momento es la norma.
Claro, y salta otra pregunta, porque con todos estos esfuerzos para llevar a cabo las carreras grandes y este calendario final, creo que los costos de cada equipo también se incrementarán a propósito de la situación económica, porque supongo que realizar vuelos, llevar a cabo todas las medidas de protocolo, de cuidado, de evitar contagio y demás, pues creo que también incrementará el presupuesto de los equipos, lo cual significaría una dificultad importante a propósito de lo que se está viviendo en un momento en el que ya hemos hablado de recortes de salarios y demás. Y aunque sí, obviamente estas competencias representan una salvación también para el mundo del ciclismo, pues creo que poder llevar a cabo todas estas, digamos, propuestas de medidas de seguridad para poder competir, y en el caso de aglomeración de personas, también incrementaría los costos de la logística en este tipo de eventos.
Sí, es, definitivamente no, pues no va a haber una solución ni barata ni perfecta. Y pues lo peor que podría pasarle al ciclismo es que fuera un detonante para la salud pública. Es lo que menos se necesita en este momento, más allá de que nos está doliendo no poder disfrutar de nuestro deporte. Es lo que menos quiere el ciclismo. Si en algún momento ha tenido sus problemas y sus crisis por razones de dopaje y otras cosas, pues no quisiéramos nunca haber involucrado al ciclismo en la explosión de una bomba ahí de contagio que nadie se merece, ni los ciclistas ni las personas que quisieran estar cerca del espectáculo. Por eso es que están en una línea muy fina. Sí, incluso, no sé si has escuchado, Mari, pero por ahí dicen que hasta los Juegos Olímpicos para el próximo año todavía no es que estén a salvo por esta situación de que la pandemia podría tener una segunda ola.
Eso es algo que también se ha considerado y que pues merma un poco esa esperanza que tenemos de que se lleve a cabo este calendario que ha tratado de fabricar la Unión Ciclística Internacional. Y hace poco veía, pues comparando un poco la posibilidad de los deportes que tienen de regresar pronto a la competencia, pues leía que Holanda o la Liga de Fútbol de Holanda le ponía ya punto final a la Liga de este año, a esta temporada. Y en el caso de Colombia, ayer hablábamos en nuestro espacio local con el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Lucena, y decía que consideraba que aproximadamente hasta octubre o noviembre tal vez podría ser posible hablar de un regreso de la competencia del fútbol. Uno sencillamente pues saca conclusiones. Estamos hablando de fútbol, pero estamos hablando de aglomeración de personas, no solo de ciclismo, de conciertos y de todas estas actividades deportivas y de ocio. Entonces, cuando uno ve estas proyecciones, ve que el panorama está bastante difícil para poder dar continuidad a este salvavidas que se le quiere tirar en este momento al deporte del ciclismo.
Sí, no, por más que uno quiera poner buena cara, pues hay un límite al positivismo. No quisiéramos decirle a la gente, sí, lo vamos a tener, porque la UCI, bueno, pues ya nos dejó un camino, pero hay tantas cosas que considerar que sí, no se pueden echar las campanas al vuelo para nada. Y pues dentro de lo que tenemos todavía por desarrollar, pues hay que decir que los eventos virtuales se siguen manteniendo como parte del sostenimiento de la visibilidad de otra manera del ciclismo. Así que bueno, pues en estos días vamos a tener un evento que está considerado más hacia el lado de los recursos hacia la Cruz Roja de Italia, que es lo que está haciendo el Giro, que es un evento de dos ciclistas por día, con diferentes simulaciones de etapas del mismo Giro de este año, y otra que es un poco más competitiva, porque hay un número muy importante, Mari, de equipos World Tour, que han anunciado nóminas para poder cumplir con 5 días propuestos en una de las plataformas que no es tan conocida como Swift, que mucha gente tiene esa plataforma, pero que sí podría simular mucho más lo real de algunos recorridos. La plataforma, para aquellos que quieren saberlo, se llama Rovi, y estará siendo transmitida por diferentes canales. Me parece que el Olympic Channel en línea se va a poder ver en todo el mundo, así que la gente lo va a poder ver. Pero pues es con lo que tenemos que disfrutar, por lo menos hasta ahora, el ciclismo.
Sí, digamos que ya hemos hablado en otras oportunidades que nada reemplazará la emoción del ciclismo en carretera, en la ruta, viendo a los equipos en vivo y todas estas emociones que representa el mundo de la bicicleta. Pero digamos que dentro de este panorama es una oportunidad de exposición de marcas, de mantenerse vigente en cuanto a las plataformas internacionales y también al público del ciclismo, y creo que esta nómina es muy representativa también para lograr la atención del mundo en un momento en el que estamos en casa y podremos seguir detalladamente esta competencia que tiene también aquí la posibilidad de vivir una especie de Tour de Suiza de manera virtual. Yo creo que la nómina es envidiable con corredores como Julian Alaphilippe, como Remco Evenepoel, Primo Roglic, Rohan Dennis, el campeón del mundo Mats Pedersen, Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Adam Yates y Maximilian Chatman, además de Víctor Campernats. Goga, creo que esto llama muchísimo la atención y va a ser un punto importante en la historia del ciclismo y de este tiempo, que sin duda nos va a dejar muchas cosas nuevas por recordar y por explorar.
Sí, y hay que tomar en cuenta que vamos a tener representación colombiana, porque ahí va a estar Esteban Chávez, Einer Rubio, va a estar Iván Sosa, Sebastián Henao, pero no, digamos que no, pues no están contemplados Nairo, no está contemplado Sergio Higuita, Urán, ni Dani Martínez, incluso el mismo Egan Bernal no está contemplado, y hay una razón por la que estos corredores quizás han evitado o los mismos entrenadores les han dicho que no es el momento para este tipo de competencias, y es que ellos viven en altura. Y la última ocasión en que se corrió, digamos, como en conjunto con el equipo Ineos, pues sufrió mucho Egan Bernal tratando de emparejar lo que otros corredores estaban haciendo en el día de la competencia en el Alpe de Swift, porque estaba en altura, estaba cerca de 2.800, 3.000 metros, y obviamente eso hizo que no pudiera mantener en la misma cantidad de vatios que el resto de los competidores. No es fácil hacer este tipo de esfuerzos concentrados, sobre todo en una hora, por ahí más o menos se calcula que son los esfuerzos de estas competencias, Mari, y en altura es imposible mantener, digamos que el equilibrio con el resto de las de los competidores que están a menor altura.
Pues es curioso, porque en este mundo virtual, un factor que ha sido benéfico para los nuestros en diferentes competencias, en este escenario no es tan favorecedor. Hay que decir, Goga, que dentro de esta competencia que tendrá el Tour de Suiza virtual, serán 5 carreras independientes. No tendremos una clasificación general, sino que se apuesta más al ganador de cada jornada. Y esto también lo hace interesante, pero desgastante, porque obviamente los corredores pues querrán ser protagonistas en cada una de las etapas. Son, al fin y al cabo, los que van a salir a relucir durante esta competencia.
Pues vamos a esperar las sorpresas, a ver qué nos brinda esta semana. Ya estaremos haciendo, le vamos a pasar el peine a todos los resultados que vayamos a tener durante esta semana por estos eventos, a ver cómo funciona, a ver cómo responde la gente, porque digamos que cuando se están haciendo rodadas virtuales, mucha gente sí está muy prendida y se mete y participa y se siente parte del pelotón. Pero bueno, una cosa es esto y otra cosa es manejar un Tour de Francia de esta manera. Creo que estamos adelantándonos un poco, pero llegó la hora de presentar a nuestro invitado especial, Mari.
Y será muy interesante escuchar a continuación a Goga con Maximiliano Richese, que ha tenido pues una experiencia bastante difícil durante este inicio de la pandemia y todo lo que ha vivido el territorio italiano. Lo vivió también como corredor profesional durante esta participación en el arranque de temporada, y aquí nos cuenta sobre todo lo que ha vivido a lo largo de estos días.
Muchísimas gracias por continuar con esta plataforma que ya tiene algunos meses con nosotros, que es el podcast Pendiente Máxima. Pues hemos tratado de acercarnos a esos referentes que nos puedan dar un ángulo pues de lo que está sucediendo en el interior de las casas de los grandes protagonistas del pelotón, que en este momento pues está esperando la luz verde. Y hacemos contacto hasta Vicenza, hasta Italia, en donde se encuentra Maximiliano Richese. Y antes que todo, la gente quiere saber cómo estás, Maxi.
¿Qué tal, Goda? Bueno, bien, la verdad que bien, tranquilo. O sea, estar con la familia es importante, así que bien, se ha recuperado y bueno, entrenando un poquito.
Maxi, pues obviamente no queremos entrar en ningún detalle técnico ni médico, porque pues no estamos en propiedad de hacerlo, pero ¿Cómo fue los días para ti? ¿Cuáles eran las rutinas que tenías para saber en qué momento podías, o que los doctores te decían que podías ya tener una perspectiva de abandonar la situación médica en la que sufriste?
Decís en Abu Dhabi cuando estaba sí. En el hospital, me estás preguntando, Koga.
Sí, así es.
Nada, nosotros íbamos haciendo controles día por medio, control para ver cómo iba el tema del virus, si todavía lo teníamos o no, y nada. Yo como prácticamente nosotros, si bien tuvimos síntomas, no fueron fuertísimos, solo por ahí los primeros días fueron los más complicados, ¿no? Pero a medida que iban pasando los días mejorábamos. Nada, gracias a Dios, y bueno, el equipo también nos ayudó mucho, nos acompañó en esos momentos, nos dieron un rodillo y la bicicleta para entrenar un poquito, ¿no? Así que se hacía un poco más llevadero los días, y a medida que iban pasando los días, yo en lo personal ya me iba sintiendo mejor físicamente, y bueno, nada, uno al estar bien con pocos síntomas se vuelve un poco más loco, ¿no? El encierro era lo más difícil, pero yo ya después de 15 días que estuve en el hospital ya me empecé a sentir bien, y bueno, ahí desde el día 17 creo ya me salió el primer negativo del virus.
Es lógico, bueno, pues ustedes que tienen la mente constantemente programada para cumplir ciertas metas durante el año, no, pues seguramente que no fue nada fácil saber que la meta era la salud en esta ocasión y que tenías que guardar un poco de paciencia. Pero después de sentirte ya recuperado, ¿has tenido, pues no sé, alguna diferencia física ahora que estás entrenando, aunque sea en el rodillo? ¿Te sientes completamente como antes? ¿No hay nada diferente?
No, mira, apenas me dieron el alta, volví a mi casa y tuve 10 días que me sentí muy débil después de haber salido del hospital, de haber tenido el alta. En esos días prácticamente, bueno, hablando con el equipo, con los doctores y entrenadores, decidimos por ahí no hacer rodillo, o los días que tenía ganas hacía poco rodillo, pero ahí me sentía muy débil, todavía no me sentía en forma, así que nada, yo personalmente estaba un poco, si bien los doctores siempre fueron bastante optimistas y bueno, nos decían que no íbamos a tener problemas, uno siempre piensa, ¿no? Es uno el que tiene las sensaciones, y bueno, yo no me sentía muy bien a nivel respiratorio todavía y nada, eso me preocupaba un poquito, pero ya después de 10 días que estaba en casa me empecé a sentir un poquito mejor, y bueno, de ahí el equipo me fue llevando tranquilo con un poco de rodillo, un poco de gimnasia, y nada, fui recuperando un poco la fuerza y haciendo también gimnasio en mi casa. Hace la semana pasada ya empecé a forzar un poquito más en el rodillo para ver qué tal estaban mis pulmones, y la verdad que por ahora arriba del rodillo me siento bastante bien, es como que no sentí ninguna, no tengo ninguna dificultad, y bueno, lo único que sí es normal, ¿no? Un poco afuera de forma, que es normal, pienso, para todos, pero el resto de respiración y ver las pulsaciones y la fatiga, más o menos, digamos que creo que no han quedado secuelas.
Pues eso obviamente nos alegra, porque pues esto continuará su curso, esperemos que se vaya ajustando el calendario y que ustedes tengan una perspectiva de trabajo, porque realmente pues, es el modus vivendi profesional de muchos ciclistas, y seguramente lo que ahora pasará por la cabeza de muchos es cuándo se podrá hacer el salto hacia la carretera en cuanto al entrenamiento, Maxi. Y muchos corredores han dicho que definitivamente no son del tipo de atletas que pueda sostener un entrenamiento bueno, o por lo menos psicológicamente aprovechable en los trainers. ¿Cómo te va a ti con eso?
Mira, yo nunca tuve buena relación con los rodillos, pero yo pienso de la misma manera, ¿no? Que esos corredores, uno no puede, o sea, hacer ya 2 horas arriba del rodillo es muchísimo, es otro tipo de esfuerzo, es una bicicleta que prácticamente estás fijo, sudas mucho, y yo creo que no es conveniente, más que nada para la cabeza, ¿no? Tiene un desgaste psicológico muy grande lo del rodillo, así que yo en lo personal, lo que hablé con el equipo y con mi entrenador, preferimos por hacer una hora, hora y media en el rodillo, tranquilo, por ahí con algún trabajo, pero bueno, guardar más que nada esa fuerza psicológica, ¿no? Para el momento de cuando hay que volver a la ruta, es ahí donde hay que hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos tiempo para cuando levanten la cuarentena, tenemos bastante tiempo para entrenarnos bien, y yo soy de la idea, con un mes bien hecho en la ruta, de llegar a una buena condición y nada, como te dije, más que nada estar fresco de la cabeza, que es lo más importante para nosotros. Así que yo no soy muy partidario de los rodillos, de hacer muchas horas arriba del rodillo o mucho entrenamiento. Yo con una hora, hora y media por día estoy bien. Prefiero hacer un poco más de gimnasio y algo de gimnasia también abajo de la bici.
Yo no sé si, bueno, pues ahora de todas formas las marcas necesitan seguirse manteniendo activas y en plataforma, y por eso pues se ha visto, yo creo, que la activación de todas estas carreras, competencias que son virtuales. Digo, no sé si es cuestión generacional, a lo mejor a algunos corredores les irá mejor porque eran chicos muy de videojuegos, pero ¿es algo que realmente refleje el ciclismo lo que estamos viendo en plataformas digitales, Ada?
Sí, bueno, lo que sí, vos por ahí, pensándolo bien, un poco más los corredores de la vieja escuela, ¿no? Porque lo que leí, somos los corredores por ahí más grandes los que nos vamos muy de acuerdo con el rodillo. Si bien yo hice alguna carrera, yo creo que las carreras virtuales no tienen nada que ver a lo que es lo nuestro en la ruta, ¿no? Incluso he visto varias carreras, lo he sufrido en carne propia de correr y ver una cosa, algo inhumano, las carreras que hacen en las plataformas, ¿no? Es una, yo creo que nada, o sea, yo no soy muy partidario de esas cosas, pero bueno, es una manera por ahí de mantenerse en forma, por ahí tratar de despejar la cabeza. Te hace pasar un poquito más rápido el tiempo, pero bueno, hay que tener en cuenta que 50 minutos de carrera en el rodillo no es lo mismo que correr 5 horas o 6 como corremos en la ruta, así que se busca una vía intermedia y bueno, tratar de por ahí no perder mucho ritmo o muchísima condición, pero hacer esas carreras no creo que ayude mucho a mantener el estado físico cuando hay que hacer 5 horas.
Y pues me imagino que pues a pesar de cómo se están manejando las cosas por los tiempos, pues a lo mejor tendremos que sostener esta ventana por lo menos unos 2 meses más hasta que se aclare un poco más el panorama. Pero ya que tú estuviste en el Tour del UAE y las circunstancias eran normales, digamos, como cualquier otra carrera, ¿qué se puede hacer tomando como referencia lo que a ti te tocó vivir en esa carrera normal? Pensando a la primera carrera que se va a tener que enfrentar el pelotón, ¿qué diferencia se puede crear dentro del mismo corazón de la caravana para que ustedes estén tranquilos y pensar solamente en el deporte y no en otra cosa?
Mira, es muy difícil, Goa. Lo nuestro también, saber lo que es el grupo. Bueno, por ahí evitar el contacto también con la gente, con los fanáticos, pero eso no va a cambiar mucho, porque si hay algún corredor que lo tiene en el grupo, nosotros, o sea, va muy cerca del otro corredor, ¿no? Es siempre una forma de contagio. Yo no sé cuál sería la manera justa por ahí para estar seguros al 100%, ya que lo nuestro es un deporte donde se tiene mucho contacto con los demás corredores, mismo con el masajista, con el mecánico, estamos constantemente en contacto entre todos. Así que, nada, yo creo que es una situación bastante complicada la nuestra, y bueno, esperemos de que se resuelva por ahí, buscar una manera para que podamos volver, y más que nada también por el problema que están teniendo muchos equipos, ¿no? Que al no tener carreras le está costando pagar a los corredores o al staff.
Sí, eso empieza a afectar, quizás ahora pues duele un poco y se irá incrementando ese dolor económico en la bolsa de mucha gente. Incluso, bueno, pues nosotros como medios de comunicación también estamos ausentes de la cobertura, y pues obviamente se empieza a hacer, digamos, que una onda expansiva, y obviamente que es en todos los deportes, que normalmente es algo que es muy bonito y que nos distrae, que nos alegra, que nos motiva, pues ahora también eso lo tenemos restringido. Y pues ya que estamos viendo que el calendario está modificado, que seguramente no es la última palabra, Maxi, pues se va a tener que encimar básicamente el calendario, se van a tener que traslapar muchas cosas para poder salvar algo. Para ti, ¿cuál sería la mejor perspectiva? Si tuviéramos que reducir al mínimo la expresión del ciclismo y que no se pueda hacer mucho más, ¿qué calendario te satisfaría?
Y yo creo que por ahí más que nada, es como todo el mundo lo dijo, la carrera por ahí más importante es el Tour de France, que es la que da mucha más visibilidad y por la que muchos sponsors también se acercan al ciclismo, ¿no? Por ahí dar prioridad a los grandes giros y a las clásicas monumentos. Si bien sabemos que también ponen dificultad a los equipos, a los professionals, nada, por ahí van a tener que... por lo que vi, vamos a tener muchas carreras contemporáneas, ¿no? Una encima de la otra. Así que, nada, yo creo que por ahí principalmente serían las clásicas monumentos y los grandes giros. Y bueno, después... tratar de incorporar también a los equipos más chicos que necesitan la invitación, o tal vez achicar un poco el cupo de corredores, ¿no? En vez de hacer de 7 corredores, no sé, hacerlo de 6 en algunas carreras para que puedan entrar más equipos profesional a correr esas carreras.
Pues tomando en cuenta esta sugerencia, ¿tú crees que también los equipos en algún momento, si se reduce mucho el calendario, pues a lo mejor algunos corredores no tendrían siquiera tampoco esa oportunidad, porque a lo mejor los perfiles de las carreras que queden, a lo mejor no van con ellos?
Claro, ese es otro problema, ¿no? La reprogramación del calendario de cada corredor. Yo tenía mi calendario, pero bueno, en realidad nos termina saltando un poco el calendario a todos. Tenemos que ver también en qué condiciones volvemos a la ruta y cómo estamos físicamente para reprogramar todo. Las carreras van a ser menos y nada. En el caso nuestro somos 30 corredores y es normal cuando se vuelva a correr que los 30 corredores van a querer correr. Así que va a ser por ahí difícil también planificar para los equipos el calendario para todos los corredores y hacer correr un poco a todos.
Bueno, Maxi, pues pensando en que esto está afectando a un nivel muy alto de un deporte profesional, ¿qué se puede esperar de nuestros países? ¿Qué noticias has escuchado de la Federación de Argentina de Ciclismo? ¿Qué es lo que se puede hacer o rescatar para el resto del año?
Bueno, por lo que hablé con la Federación de Argentina, prácticamente han suspendido todas las carreras, incluso estaba programado también el campeonato panamericano en Argentina y suspendieron todo. Yo creo que por ahí en los países como los nuestros, en Sudamérica o en América, creo que este año va a estar muy complicado para retomar con las competiciones. Por ahí más, yo lo veo más factible a fin de año, ¿no? Que vuelva un poco el calendario. Así que nada, esperemos que se resuelva lo antes posible, pero sobre todo yo soy de priorizar un poco más el tema de la salud, porque sin salud no vamos a poder hacer nada, ¿no?
Claro. Maxi, bueno, pues por lo menos le tocó a dos grandes representaciones de Latinoamérica el principio del calendario, por lo menos San Juan se salvó y el Tour Colombia. Recuerdo perfectamente que pues a mucha gente sí le llegó a pegar esa altura de Colombia y me acuerdo que a ti te tocó en algunas cosas sufrir un poquito de eso. Cuando pasaste hacia el calendario en Europa, ¿cómo acomodaste ese desgaste que había sufrido? ¿Cómo te adaptaste?
No, bien. O sea, UAE fue la primera carrera después del Tour de Colombia y nada, si bien me faltaba por ahí un poco más de velocidad, ¿no? Porque si bien en Colombia era bastante duro el recorrido y yo siempre sufro la altura por ese motivo. Pierdo un poco de velocidad. Yo creo que el Tour de UAE me estaba poniendo por ahí en condición para el resto de la temporada en Europa. Pero bueno, sabemos lo que pasó, yo no me puedo quejar, yo he corrido 3 carreras por etapa, pero bueno, de mucho tampoco sirve porque con todos estos meses de inactividad que tenemos es como volver a arrancar de cero.
En algún momento de tu carrera tuviste una pausa así, pues forzada por alguna lesión y cómo entraste a condición después, pues tomando en cuenta todo lo que está pasando, porque a ti te tocó estar en cama además durante un tiempo largo.
Sí, yo prácticamente estuve un mes encerrado sin tocar lo que sí, había perdido mucha musculatura, o sea, no estaba bien físicamente, sufrí mucho por ahí volver a recuperar la fuerza, pero bueno, entrenando bien ahora en esta semana ya me siento recuperado del todo, pero no, nunca había tenido un parate así largo, solamente los fines de temporadas. Pero bueno, lo que me puse en la cabeza es como tomarlo como si este fuese un periodo de octubre en adelante, que arrancamos otra vez la pretemporada, y bueno, pensar que, no sé, en agosto es el mes de febrero. Es como que me puse eso en la cabeza y de hacerlo como una pretemporada estos meses.
Maxi, pues ahora también yo creo que casi todas las familias se han tenido que ajustar a verlos más tiempo, ¿no? Eso también, y para ti también retomar la vida familiar de otra manera. ¿Cómo te va con este ajuste?
No, bien, bien. Se recuperó el tiempo por ahí que uno está fuera de casa, ¿no? Si bien no estamos acostumbrados por ahí a pasar tanto tiempo juntos, más que nada encerrados. Las 24 horas, así que nada, yo en particular lo bastante bien, porque nunca estuve tanto tiempo con mi hija, con mi señora, para juntos, así que nada, trato de compartir mucho más que nada con mi hija, que bastante la extraño, y ella también me extraña en este periodo, ¿no? que donde estamos en plena temporada.
Claro, pues ya por último, y agradeciéndote este espacio que nos has compartido, ¿qué le puedes decir a la gente de cómo se vive en este momento ahí en tu ciudad, en la región que te tocó regresar a Italia? ¿Cómo es la vida normal? ¿Qué ajustes se avizoran? Si ya les dieron algunas buenas noticias y esto se va a relajar un poquito para que puedas regresar a carretera.
Bueno, nosotros supuestamente la cuarentena termina el 3 de mayo. De a poco las fábricas están empezando a trabajar y algún negocio, lo que es deporte todavía nada, así que la situación, o sea, la curva de contagios bajó muchísimo, si bien todavía hay contagios, pero no como un mes atrás o dos meses atrás, así que nada, esperemos que una vez que se reanude todo, que sea con buena perspectiva, ¿no? Porque acá lo que es Italia, lo que es Europa, estuvo muy complicado con muchos contagios. Así que nada, por lo que vamos ahora, vamos por buen camino y esperemos que la gente haya tomado conciencia de lo que pasó, y cuando se salga nuevamente a la calle, que tomen las precauciones, ¿no? Por ahí del distanciamiento, de tomar distancia y nada, más que nada. Algo que es bastante complicado, el tema del saludo, ¿no? Porque uno siempre está acostumbrado a saludar o a dar la mano, y bueno, hay que evitar también un poco todo ese tema.
Pues sí, nuestro entusiasmo amoroso con nuestros amigos y con nuestra familia tendrá que guardar un poquito de un pasito atrás, pero bueno, pues lo más importante es, yo creo que también ese acercamiento entre personas, aunque sea por las vías que sea y por la distancia, porque a final de cuentas todos tenemos algo que aportarle a la sociedad, pero también somos personas y nos gusta que de repente nos digan cómo estamos. Así que te agradecemos mucho que nos hayas compartido cómo estás, Maxi.
Bueno, muchísimas gracias a vos también.
Como siempre, le agradecemos mucho a quienes nos prestan su tiempo. Sabemos que aunque todos estamos en casa, bueno, pues todos también queremos a veces estar un poquito tranquilos, sin tanta conmoción, y bueno, a veces uno toca la puerta para no estorbar demasiado en las rutinas de cada uno de los muchachos, pero yo creo que dentro de las cosas que me llama la atención, Mari, de esta charla, es que Maxi nos dice que, bueno, pues no es el único que no se siente tan cómodo en el trainer. Hemos escuchado de varios corredores como Peter Sagan, como Tom Dumoulin, que no les gusta para nada el trainer. O sea, no, definitivamente no se sienten cómodos y no se sienten parte de una generación que sí aprovecha, digamos, mentalmente estar sobre la bici. Pero es que, como dicen, el gusto se rompe en géneros y no todos estamos hechos de la misma manera.
De acuerdo, y yo creo que esto del simulador a muchos ciclistas los tomó, no digamos por sorpresa, porque este es un elemento que siempre está presente, pero no es la base de una preparación o de tratar de conservar la forma deportiva. Siempre se ha mirado así como de reojo la posibilidad de hacer, se usa en el momento en el que hay una mala condición climática, un calentamiento, pero no es la base de un entrenamiento. No queda otra alternativa en este momento, pero sí considero que va a ser muy difícil adaptarse completamente a esta serie de mecanismos y nada se podrá comparar con vivir todo lo que se puede sentir en una ruta normal de ciclismo, el viento, la naturaleza, los cambios de terreno, todas estas cosas que precisamente hacen único a la práctica del ciclismo. Es difícil para cualquier persona adaptarse a este tipo de condiciones, que en este momento es la única oportunidad, como lo presentan estas plataformas virtuales de exhibición, de promoción y de estar ahí presente, eso es cierto, pero va a ser muy complicado tener una adaptación completa a este tipo de entrenamientos.
Dentro de los destacados que mencionaste para el evento de Suiza, también salta la presencia del campeón del mundo, Mats Pedersen, que pues de alguna manera necesita sacarle brillo al arco iris, ¿no? Cosa que a lo mejor se le complicó porque estamos exactamente en el periodo en donde podríamos haber visto a la campeona del mundo, Annemiek van Vleuten, haciendo su mejor primavera con la casaca de la campeona del mundo, y no se va a poder, no debe ser nada fácil para una campeonísima como lo es la holandesa.
Sin duda, era de los grandes objetivos tener brillo en la primera parte de la temporada con todas las clásicas y teniendo, como estaba hasta el inicio de la planificación del 2020, la participación en Juegos Olímpicos. Y en el caso de Mats Pedersen es igual, porque lo vimos muy bien en el arranque de temporada, ganando sobre todo eso, forma competitiva, kilometraje, siendo muy protagonista con su equipo, pero tratando de traer a este momento del año la mejor preparación. Y es una lástima no poder ver el brillo de estas camisetas arcoíris en el calendario del ciclismo. Y sabes que a propósito de eso, Goga, pensaba muchísimo también en los dos integrantes del Education First, los colombianos Daniel Martínez y Sergio Higuita, que lastimosamente pues tenían una gran ilusión de poder lucir este maillot tricolor en diferentes competencias, pero sale esta situación que nadie tenía planeada y es una pena no poder verlos en este momento luciendo la camiseta de Colombia, para la que habían trabajado muchísimo también en el arranque de este año.
Sí, se quedó como en una pausa la ilusión de mucha gente, de muchos campeones nacionales. Ahora, bueno, también hablábamos del que se postergaron algunas fechas. Se habla también de los campeonatos nacionales en Europa, que normalmente estaban como la tercera semana de junio. Bueno, pues ahora también se han pospuesto para poderlo hacer antes del Tour de Francia, y bueno, pues los que lo hicieron antes pues se van a tener que esperar a ver si es que son llamados a participar de alguna manera y que se puedan dejar ver en esas camisetas. Pues tenemos entonces de tarea, Mari, que revisamos a ver cómo van estos eventos que son nuevos para todos en el sentido de la competencia. Sabemos que existen, sabemos que son pues para ponerse retos entre los amigos y todo, pero ahora van a funcionar como una nueva vara con la que medir a los ciclistas que esperarán en algún momento saltar a la carretera. Por ahí algunos países empezarán a liberar un poco la participación del entrenamiento en carretera por ahí de mediados de mayo. Yo pienso que ya algunos estarán abriendo la carretera y podrán salir, quizás no en grandes grupos, pero seguramente lo van a poder hacer. Y creo que, si no estoy mal, Bélgica en este momento sí está permitiendo hacer los recorridos, pero a muchos que habitan en Bélgica les están diciendo que no sean tan elusivos, o más bien dicho, alusivos en sus cuentas, porque pues como que no queda bien estar presumiendo que uno está rodando en carretera y otros no.
Es cierto, no es bueno en esta época en la que se está llamando a la cordura, a salir si es necesario, pero de lo contrario a quedarse en casa. Y pasa también aquí en el territorio nacional. Poco a poco se ha venido hablando de una posibilidad de hacer actividad física, por lo menos en un radio de 1 kilómetro alrededor de sus hogares. Entonces creo que en esa parte vamos a empezar a tener un poco más de libertad y asimismo los corredores pues van a poder ir haciendo progresivamente sus entrenamientos en exteriores. Esperamos que sea así. También no se puede negar que habrá un temor al principio de salir, de estar durante varios tiempo exponiéndose pues al virus, que seguirá latente durante gran parte de este año, pero es una buena alternativa que seguramente se va a ir implementando a lo largo de todas las naciones. Así que eso será interesante para comenzar a ver ese momento de preparación que puedan tener los deportistas hacia esos objetivos que están diseñados y que de momento estamos esperando puedan cumplirse.
Pues nada, no nos queda más que seguirnos cuidando. A mí me da miedo hasta ir al supermercado. Esperemos que a todo mundo se nos vaya bajando un poco también esta histeria colectiva, pero eso sí, siempre cuidándonos con el tapabocas, los guantes o lo que sea necesario y que se haya impuesto en cada una de nuestras comunidades. Por lo pronto, esperemos que la cita usted nos las pueda agendar ahí para que nos acompañe la próxima semana. Nos despedimos por ahora, Mari.
Goga, un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, que seamos también una compañía durante esta época de confinamiento y será hasta la próxima oportunidad para hablar un poco más de este ciclismo virtual.
Muchas gracias, Marisol Toro, desde Cali, Colombia, su servidora Goga, desde los Estados Unidos, acá en una de las esquinas que no está tan bonita por ahora con esta situación en el noreste, pero le queremos mandar a usted un gran abrazo. Cuídese mucho, lo esperamos acá, que ya sabe que lo queremos mucho y lo vamos a consentir lo más que podamos. Hasta pronto.